FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes emisoras, en diferentes partes del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy vamos a dedicar el programa a contestar preguntas que nos han hecho llegar, específicamente una serie de preguntas de una radioescucha que nos pregunta acerca de la seguridad de la salvación. Y la razón por la que escogimos hablar de este tema es porque este es un tema muy común entre diferentes cristianos que conozco en diferentes lugares. Siempre ha surgido esta pregunta. Se acercan y preguntan acerca de cómo pueden estar seguros de su salvación, especialmente al hablar de temas como la soberanía de Dios o la predestinación. Surgen muchas preguntas acerca de cómo saber si soy salvo, cómo saber si soy elegido por Dios. Y es una pregunta tan importante porque la Biblia quiere darnos seguridad, quiere darnos confianza en el Evangelio y en lo que el Evangelio es para nosotros y cómo podemos acercarnos a Dios. Aunque para hacerlo, a veces la Biblia nos pone escenarios de advertencia y especialmente hablando del juicio de Dios, de la ira de Dios. ¿Y cómo es que todo esto juega un papel en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra conducta, que nos lleva a tener seguridad, que nos lleva a entender si realmente somos salvos o no? Específicamente quiero compartir con ustedes lo que Yasmín nos escribió. Ella presentó varias preguntas y me pareció que cubrió todos los ángulos posibles y fue muy abierta y honesta acerca de las luchas que ella misma estaba teniendo. Y entonces quiero dedicar este programa a contestar estas preguntas y a tener la oportunidad de ayudar a Yasmín a poder entender cuáles son las verdades bíblicas que contestan sus preguntas. Y también, entonces, de todos aquellos que pudieran tener preguntas similares a las que ella tiene. Entonces, la pregunta específica de Yasmín es: ¿cómo puedo llegar a ser salva? Esa es básicamente la esencia de las diferentes preguntas que ella hace. Dice, en la Biblia, dice que para recibir el regalo de la salvación, Jesús nos ordena arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él. Sin embargo, no sé qué significa eso para mí. Hay dos pecados y dudas en mi vida que son muy grandes para mí y que me impiden confiar en Jesús y recibir su salvación porque no sé qué hacer con ellos. El primero es que tengo vergüenza de Dios y negar eso sería mentir. El otro es que tengo un hábito mental de pensamientos horribles contra Dios y he tratado de dejar la vergüenza, los pensamientos horribles y mis dudas, pero he encontrado que aunque quiero dejarlos, no soy capaz de hacerlo ni de liberarme de ellos. También tengo dudas sobre si tengo suficiente fe para ser salva. Bueno, ahorita vamos a ese punto sobre la fe, pero en relación a los pecados, obviamente este pecado de tener vergüenza acerca de Dios y de tener pensamientos en contra de Dios, esto es algo que podría darse por muchas razones y por supuesto son asuntos muy serios. La Biblia habla en varias ocasiones sobre el no avergonzarnos del Evangelio, no avergonzarnos de Jesús, no avergonzarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros y de nuestra identificación con Él. Sin embargo, creo que alguien puede tener una lucha genuina con esto y sí ser salvo. No estoy diciendo automáticamente que eres salva, Yasmín, pero sí estoy diciendo que a lo mejor puedes ser salva y tener luchas con estas cosas. No significan automáticamente que no eres salva. Y la razón por la que lo digo es porque son una lucha. Es decir, no estás cómoda con estos pensamientos. No estás cómoda con pensar que te avergüenzas del Evangelio o te avergüenzas de Dios. Sabes que eso no es correcto y sabes que la Biblia habla en contra de esas actitudes y de esos pensamientos. Entonces, lo que es importante aquí es que lo reconoces. Y si lo estás reconociendo, puedes arrepentirte de esos pensamientos, puedes traerlos delante de Dios y decir, Señor, yo sé que están mal. Y ese es el factor más importante que Dios está buscando. Un corazón contrito y humillado que reconoce la lucha que hay dentro de nosotros. Y mira, puedo pensar en varios ejemplos en la Biblia de personas que lucharon pues con el tipo de luchas que tú tienes. Y no significa que no eran creyentes. Por eso es que puedo afirmar que tú puedes ser verdadero cristiano y tener ciertas luchas. Porque, por ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro, negó a Jesús 3 veces. Ahora, Jesús ya había predicho esto, ya había dicho, sí, tú me vas a negar 3 veces. Eso es avergonzarse de Dios. Por eso lo negó, porque tuvo miedo de lo que otros pensarían. Y creo que ahí está la raíz de dónde viene el avergonzarnos de Dios. Está en el hecho de que nos importa demasiado qué es lo que otros piensen de nosotros. Y eso es una tentación constante para todos. Queremos quedar bien con la gente, no queremos que piensen mal de nosotros. Por lo tanto, a veces evadimos ciertas verdades inconvenientes en el momento para que la gente no piense mal. No se burlen o no digan, ay, qué religioso. Y sin embargo, creo que hay una manera religiosa, incorrecta, de representar a Jesús, de la cual sí deberíamos estar avergonzados. Es decir, si la gente tiene esta percepción de que el ser cristiano o el relacionarte con Dios simplemente significa una lista de cosas que no haces y que eres una persona regañada, una persona esclavizada por la religión. Eso es algo bueno de lo cual estar avergonzado porque no es verdad. Los cristianos no estamos esclavizados. No somos personas que simplemente tenemos una lista de reglas de cosas que no hacemos, que nos prohíben hacer. Entonces es bueno que tú puedas mostrarles, ¿sabes qué? Esta no es quién soy, no es la razón por la cual soy cristiana. Dios es mucho más grande que una lista de reglas. Dios transformó mi corazón, Dios me ha dado una nueva esperanza para vivir, me ha enseñado el propósito de mi existencia y esa es la razón por la cual creo en Él, porque creo que esto no es casualidad, todo lo que existe no es un accidente, yo no soy un accidente. Creo que Dios me creó para su gloria y he entendido eso a través de leer la Biblia y ver esas verdades. Y cuando puedes explicarlo muchas veces de una manera real, genuina, bíblica, entonces no tienes nada de qué avergonzarte. Porque estás cambiando la percepción que la gente tiene de lo que significa ser cristiano. A mí me da pena que me identifiquen con los cristianos y piensen que soy de los de pare de sufrir. O que soy de los que nada más andan prometiendo milagros, sanidades, que las cosas van a funcionar para sus vidas si creen en Jesús. Yo no quiero que me identifiquen con ellos. Si ese es el tipo de vergüenza que tienes, es buena vergüenza. Pero si la vergüenza que tienes es del verdadero evangelio, del verdadero Dios de la Biblia, entonces tienes que arrepentirte, tienes que traer eso delante de Dios y decir, Señor, ayúdame a ser fiel testigo, embajadora del verdadero evangelio, de quién eres en realidad. Y creo que cuando tú vienes delante de Dios de esa manera y constantemente y le pides que te dé valentía y le pides que te quite tu vergüenza, Dios lo hará. Creo que Él será fiel para contestar eso y eso es parte de la fe que tú crees. Señor, yo sé que tú puedes hacer eso. Yo sé que tú puedes transformar mi corazón y ayudarme a compartir con otros la verdadera fe, la fe que salva. Ahora, esa es la otra pregunta que tiene Yasmín y esa es la otra pregunta que quiero contestar. Porque dice, ¿cómo puedo entregarme a Jesús y creer en Él si tengo tan poca fe y si me cuesta creer y arrepentirme? ¿Mi salvación depende de qué tanto confía en Jesús para salvarme y de qué tan grande sea mi fe hacia Él? Bueno, no. No es cuánta fe tienes. Es en dónde está puesta tu fe. Porque los diferentes grados de fe es algo que Dios da soberanamente. Lo leemos en Efesios 2, lo leemos en Romanos 12. Dios da la fe. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y la fe que necesitamos es más bien una fe sencilla. No es la cantidad de fe, es el tipo de fe. En otras palabras, es cuando tú puedes ver y decir, yo sé que tengo dudas, yo sé que tengo luchas con respecto a mi fe, y todos los cristianos las tenemos, pero quiero que uses la poquita fe que me has dado. Quiero que eso sea lo que tú uses para trabajar en mi vida. Y uno de los ejemplos que he usado antes para explicar esto es, si tú te estuvieras cayendo en una barranca, te hubieras resbalado y tú ves dos ramas, y esas dos ramas, tú supieras que una tiene una raíz muy, muy superficial, que no te va a aguantar. Y la otra rama tiene una raíz muy profunda, que sí te va a aguantar. La pregunta sería, ¿qué importa más? ¿Qué tan fuerte te agarras de la rama o de qué rama te agarras? ¿Cuál sería el factor más importante aquí? Y por supuesto entendemos que es de qué rama te agarras. Porque tú te puedes agarrar tan fuerte como tú quieras de una rama que no tiene raíces. Y no importa qué tan fuerte te estás agarrando, esa rama no te va a sostener. Pero si tú te agarras una rama que está bien arraigada, que es suficientemente fuerte para aguantar tu peso, entonces no te tienes que agarrar tan fuerte. De hecho, un niño puede agarrarse. No necesitas una gran cantidad de fuerza. Simplemente tiene que ser la rama correcta. Y es por eso que entendemos como cristianos que no todas las religiones salvan. La Biblia dice eso. No es simplemente tener fe. La fe no es algo mágico allá afuera que simplemente tienes que tener y poseer y que esa es la clave. No es eso. Es en quién está puesta tu fe. Y la realidad de las cosas es que todos ponemos nuestra fe en algo. A lo mejor no lo reconocemos, a lo mejor no entendemos completamente cómo funciona esa dinámica, pero lo hacemos. Todos creemos en algo y todos confiamos en algo o en alguien. Y tiene que ver con el propósito de nuestra vida y la razón por la cual hacemos las cosas y cómo avanzamos y cómo tomamos decisiones. Es toda una cosmovisión nuestra fe. ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo vemos nuestra existencia? ¿Cómo vemos la meta hacia la cual vamos? ¿Es simplemente morir y ya? ¿Saber que un día pasará todo esto y quién sabe qué sigue? ¿Hay trascendencia? ¿Importa lo que hago o no hago en esta vida? ¿O realmente hay un Dios creador de todas las cosas que me hizo con un propósito especial y específico que tiene que ver con conocerlo a Él y vivir para Él, y que esta vida no es todo lo que hay, es solamente el comienzo? Viene toda la eternidad para estar en su presencia y glorificarlo a Él y disfrutarlo a Él. Estamos hablando del gozo más profundo y más duradero que hay en el universo. Si te gusta la comida, si te gusta el sexo, si te gusta cualquier otro tipo de placer que pueda existir en esta vida, eso solamente es una probada. Eso solamente es un eco y una sombra del tipo de placer que puedes encontrar en Dios. Y tú tienes que creer que eso es así, que todas las cosas que te rodean, que estás viendo y que estás contemplando, son cosas que te están apuntando hacia algo más grande, alguien más grande. Y entonces puedes empezar a entender cómo funciona el Evangelio y cómo el Evangelio está dándonos un camino y una ruta específica para llegar a esa meta. Conocer a Dios y disfrutarlo y vivir de acuerdo al gozo que Él ha diseñado para nosotros, que es Él mismo, Él como nuestro regalo, Él como nuestro más grande anhelo y tesoro. Y puedes hacer esa oración y puedes buscar en la palabra de Dios a este tipo de promesas que te están apuntando hacia ella y decir, Señor, ayúdame a creer esto. No lo creo ahorita, o siento que no lo creo, ayúdame a creerlo. Ayúdame a entender que estas promesas sí son para mí y que pueden ser mías a través de Jesucristo. Estos pecados con los que ella está luchando, pues la pregunta es, ¿debe estar libre de esos pecados antes de acercarse a Jesús? ¿O es algo que puede seguir estando aún después de haberse acercado a Jesús y después de confiar en Él? Bueno, esto es un proceso y se llama santificación. Y espero que entiendas que las luchas van a seguir en tu vida como cristiana, pero tienes que seguirlas poniendo delante de Dios en fe. Es parte de lo que significa estar en un mundo caído. Nuestro corazón anhela hacerse ídolos, como decía Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y entonces vas a seguir luchando con cosas. Y hay gente que tiene una lucha con las dudas y con la incredulidad. Ahora, eso no significa que no tengan suficiente fe para ser salvos. Significa simplemente que es una lucha de la cual tienen que seguirse arrepintiendo constantemente y venir delante de Dios confiando en que Él entiende estas luchas y Él sabe por lo que estamos pasando y Él puede ayudarnos a tener paz. Tener paz de que en medio de esas luchas sabemos que Dios es el que controla nuestras vidas y hemos puesto nuestras vidas en sus manos y Él nos guiará hasta el final. Quiero leerte algo de lo que he estado estudiando en el libro de Hebreos, Yasmín. Creo que esto puede ser de ánimo a tu vida y espero que lo sea, porque genuinamente deseo que tengas respuestas a tus preguntas y que este programa te ayude a tener respuestas. En Hebreos capítulo 3, versículo 7, viene una advertencia, pero esta advertencia también está acompañada de la solución o parte de la solución. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Entonces está haciendo referencia al pueblo de Israel en el desierto. Y dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, esta es una advertencia muy fuerte, pero dice Dios, miren, ustedes han visto mi mano. Tú tienes evidencias de Dios alrededor tuyo. ¿Qué vas a hacer con esas evidencias? ¿Vas a dejar que tu corazón se endurezca? Bueno, ¿cómo es que no dejamos que se endurezcan nuestros corazones? Eso es lo que el autor de Hebreos contesta en el versículo 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces ahí puedes ver parte de la respuesta a tu pregunta. El tener una comunión constante con otros cristianos en la fe que te puedan exhortar, que te puedan recordar qué es lo que es importante. Exhortaos los unos a los otros cada día. Esto tiene que ser un ejercicio constante. Si tú estás apartada de otros creyentes en Cristo, si tú estás tratando de vivir tu vida sola como cristiana, es fácil que te apartes. Es fácil que se te olvide lo que es importante. Pero cuando estás con amigos cristianos que oran por ti, que te exhortan en la palabra, te pueden recordar. Mientras se dice hoy, vamos a seguir agarrándonos del Evangelio. Vamos a seguir buscando a Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Esa confianza que tú tenías al principio en la palabra de Dios que te llevó a ver algo especial en el mensaje del Evangelio y lo que dice la Biblia y decir, creo que algo hay ahí. Que Dios mantenga esa flama en tu corazón y ese deseo de que eso sea el centro de tu vida. Y quiero recordarte lo que dice el capítulo 6. Porque creo que esto es muy importante. Es ¿Qué tan confiable es la palabra de Dios para nosotros? ¿Qué tanto le vamos a creer realmente a Dios? Versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, otra vez, ¿qué tan confiable es Dios? Es la pregunta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, la única pregunta aquí que está haciendo el autor de Hebreos, y viene más adelante, puedes leer todo el libro, pero el punto aquí del autor de Hebreos es, acércate a Dios, porque Él ya hizo la obra que tú no podías hacer. Él ya entró en el lugar santísimo por ti. Él ya pasó el velo. Él te está esperando del otro lado. Te está aventando un ancla de la cual tú te puedes agarrar y no se va a mover, porque es el ancla de su obra, de su confiabilidad, de su propia promesa hecha a nosotros. ¿Quién es al que le estás creyendo en tu vida? ¿A ti mismo? ¿Tu propia mente? ¿Tu propio corazón? ¿Tus propios deseos? ¿O alguna fuente de autoridad externa, como la Biblia, que te está diciendo lo que Dios promete y quién es Dios? Y te está diciendo, puedes confiar en mí, puedes creerme en lo que te estoy diciendo. Acércate, agárrate de mí. Y si lo haces, recibirás la recompensa, porque perseverarás y porque al final del camino yo seré tu tesoro. Tienes que creerlo. Yo sé que no lo ves ahorita. Yo sé que no lo entiendes, pero estas luchas que tienes de avergonzarte de Dios o de tener malos pensamientos en contra de Dios, este es el antídoto. Ve qué tan glorioso es Dios en la palabra. Ve qué tan gloriosas son sus promesas. Este es el Dios, creador del universo, que te ha amado tanto, que ha hecho esto por ti, ha dado a su Hijo y al darte a su Hijo, te está mostrando el camino y te está diciendo, agárrate de Él y Él será tu esperanza y Él será tu recompensa al final de tu vida. Conviértelo a Él en el fundamento y en la meta de todas las cosas que haces. Ponlas delante de Él constantemente. No importa que tengas dudas, no importa que tengas luchas, solo ponlas delante de Dios. Confiésalas y arrepiéntete constantemente, porque eso es lo que todos los creyentes en Cristo Jesús tenemos que hacer. Arrepentirnos constantemente de nuestra incredulidad que nos lleva a pecar. Y tú hoy, Yasmín, tienes la oportunidad, junto con muchos otros, que a veces tienen dudas, que a veces no están seguros de su salvación. Bueno, hoy espero que lo que hemos platicado sea un ancla para ustedes. Que sea un ancla de la cual se puedan agarrar. Y hay mucho más que puedo decir sobre esto. Pero solo quería tomar estos 25 minutos de este programa para decirlo de la manera más clara que puedo expresarla. Y ayudarles a entender cómo pueden estar seguros de su salvación en Cristo Jesús. Cómo es que pueden perseverar. Y saber que al final obtendrán la recompensa de la promesa. Y queremos invitarlos a que sigan enviándonos sus preguntas y comentarios. Tenemos varias pendientes que no hemos contestado todavía, pero queríamos empezar con esta, que nos parecía una de las más importantes que podíamos contestar hoy. Y empezar así a prepararnos para el próximo año, en el que vamos a estar tratando de abordar diferentes temas que sabemos que son de interés para todos ustedes. Así que gracias por acompañarnos otra vez aquí en Clasificación A. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visite nuestra página www.clasificacionA.com.